Son las 9:20, que salude a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Vicealcaldesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Viene usted de un acto de homenaje a las víctimas muy cerca del ayuntamiento, en la Puerta de Alcalá, ¿no?
Hemos organizado un minuto de homenaje, bueno, yo diría más bien de duelo. Hemos colocado un Cristo negro en la calle Alcalá porque creo que también son necesarios los aplausos, son necesarias pues todas las acciones que estamos viendo en la ciudadanía para animarnos unos a otros. Pero creo que también nos tenemos que conceder estos minutos de recogimiento y de recuerdo, porque son muchas las personas que están muriendo y muchas veces yo creo que todos los que tienen seres queridos que se han ido, que son cada vez más y cada vez están más cerca, lo necesitan. Y necesitan ese duelo y ese reconocimiento porque no se sienten representadas en las cifras, ¿no? Que muchas veces son tan frías y recogen tan poco lo que está sintiendo la ciudadanía.
Ayer en el cierre de la morgue del Palacio de Hielo se vio una unidad entre las tres administraciones, la central autonómica y municipal, poco frecuente, ¿no? Usted estaba allí, poco frecuente los mensajes de unidad de las tres administraciones, hay que subrayarlos, ¿no?
Yo creo que es muy importante y yo creo que de verdad es posible. O sea, si hay ánimo, si hay intención de pacto, lo puede haber. Yo soy igual, llámame ilusa, pero como lo estamos haciendo en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que es perfectamente posible. Yo creo que es una cuestión únicamente de voluntad, es cuestión de que la gente piense un poco más en los ciudadanos y menos en sus respectivos partidos políticos. Y yo cada vez que escucho que no hay voluntad de pacto en el Congreso, que nadie quiere ponerse de acuerdo, a mí me gustaría señalar que hay un partido político que sí que está promoviendo un pacto de forma positiva y propositiva, que es Ciudadanos. Y esto no lo digo porque sea mi partido político, es que es así. Es que es probablemente poco noticioso que un partido de centro quiera, que además ha demostrado pactar en todas las administraciones, quiera pactar. Pero es nuestra intención honesta pactar. Yo aquí en el Ayuntamiento de Madrid estoy haciendo mucho también por favorecer ese pacto. Creo que todas las fuerzas políticas han mostrado la mejor de las disposiciones. Tiene mucho que ver con el hecho de que nosotros lo primero que hicimos es convocarles también para que viviesen con nosotros esta crisis. Nos estamos reuniendo los portavoces cada 4 días. Yo atiendo telefónicamente a los portavoces de la oposición, concretamente Marta Higueras, me llama, hablamos día sí, día no, y le pregunto cosas también, porque quiero conocer cuál es su opinión sobre determinadas cosas. Y yo creo que eso deberíamos verlo más y debería ser mucho más natural de lo que nos están proponiendo, porque la gente lo necesita. La gente necesita saber que la gente que está a los mandos tiene una responsabilidad, que es lo que yo creo que deberían demostrar ahora mismo. Y es posible. Y es posible, y lo único que hay que hacer es, pues, en ocasiones ser un poco menos altivos y ser más naturales y ser más como es la ciudadanía hoy en día, que nos estamos ayudando unos a otros como podemos.
Pero dígame usted qué está pasando en nuestro país para que la intervención de ayer de la ministra de Defensa en ese acto en el que usted estuvo fuera, sea tan aplaudido y tan valorado y que sea un discurso exactamente igual al que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de Madrid. ¿Qué está pasando para que sea noticia eso?
Pues lo que yo creo que está pasando, yo estaba estábamos en el Palacio de Hielo y nos vino la UME y nos explicó lo que habían hecho. Nos tocó el concejal de distrito de Hortaleza, que es Alberto Serrano, a quien también quiero felicitar por el trabajo que han hecho. Iba todos los días al Palacio de Hielo y les llevaba comida y les llevaba refrescos. Y ahí iba un párroco todos los días a las 10 de la mañana y nos contó el general de la UME en ese momento que nunca se había quedado solo el Palacio de Hielo porque ellos habían decidido que siempre iba a haber alguien acompañándolos porque en palabras suyas eran sus soldados y no los iban a dejar solos y ni los iban a dejar atrás. Entonces, esa realidad la vivimos en primera persona en ese momento y quizás cuando tienes la realidad delante te das más cuenta, ahora eres más consciente de lo que necesita este país. Y yo creo que en la atmósfera del Palacio de Hielo es probablemente pues mucho más dada que se produzca ese pacto a la atmósfera, por ejemplo, que estamos viendo en el Congreso, sinceramente. ¿Y qué es lo que necesita? Pues lo que necesitan las fuerzas políticas ahora mismo es abrir los ojos y darse cuenta de que ahora mismo los partidos políticos son los menos relevantes. Ahora mismo deberíamos estar hablando de políticas y no de políticos. Yo eso lo tengo clarísimo. Yo en el Ayuntamiento de Madrid, a mí me da igual que la que me llame sea la portavoz de Más Madrid, que sea una concejal del PSOE, me da exactamente igual. Les escucho a todos igual, les doy toda la información a todos igual, les pido opinión a todos igual, porque me parece que todos quieren trabajar para que los madrileños vivan mejor y mi responsabilidad como vicealcaldesa es tratar de fomentar esa unión, que a mí es verdad que nosotros es más natural, los partidos de centro nos abrimos, ¿no? Creemos que ahora mismo necesitamos esos conductos. Y yo creo que es una pena ahora mismo que el centro no tenga más fuerza en el Congreso de los Diputados, porque veríamos más pacto y menos polarización.
Dígame, el Ayuntamiento de Madrid está preparando, como otras instituciones, pero como es la que más cercana tenemos los madrileños, los que vivimos en la Ciudad de Madrid, un plan para lo que llaman la desescalada, cuando podamos salir de casa, y va a haber un comité de expertos en el Ayuntamiento de Madrid que prepare ese plan para finales de mayo. ¿Cuándo empiezan a trabajar y en qué va a consistir el plan?
Pues ya estamos trabajando desde el área de economía, desde el área de urbanismo. Urbanismo ha creado su propio comité de expertos donde tienen lo mejor de la sociedad civil en materia de urbanismo y en materia de arquitectura, para ver cómo preparar el día después, que yo creo que va a ser muy importante. Yo el otro día decía en el Pleno algo que me viene a la mente mucho estos días. Todos estamos deseando que acabe el confinamiento y todos estamos pensando en lo que vamos a hacer el día después. Y yo el otro día decía que tengo un poco, no sé si tengo demasiadas ganas de salir a la calle y ver qué persianas se abren y qué persianas se mantienen cerradas. Así que yo creo que deberíamos ser muy conscientes de a qué Madrid nos dirigimos y que hay determinadas cosas que no podríamos permitir. Yo escuchaba con auténtico horror el otro día que se decía desde el Gobierno que la hostelería no iba a poder abrir hasta diciembre. Sí. Bueno, pues Madrid va a trabajar para que sí que pueda abrir, porque estamos hablando de 150.000 empleos solo en restaurantes que tienen terrazas, por ejemplo. Estamos hablando de que en el peor de los escenarios nosotros contabilizamos que va a haber 108.000 personas que puedan perder el puesto de trabajo en un escenario de solo 2 meses de confinamiento. Así que efectivamente estamos creando un comité de expertos, ya hemos hecho algunos fichajes, personas que yo creo que son efectivamente lo mejor de la sociedad civil y que nos van a ayudar a que las decisiones, a que no nos gobiernen las servidumbres políticas, sino meramente el interés de la ciudadanía y nuestras decisiones sean técnicas y científicas. De hecho, uno de los últimos de incorporarse ha sido, bueno, seguro que lo conocen ustedes, don Juan José Badiola, que es el director del Centro de Enfermedades Emergentes de Zaragoza, catedrático de veterinaria y experto en encefalopatías y enfermedades transmisibles, que seguro que ustedes, muchos de ustedes lo recuerdan por ser la voz científica en la España de las vacas locas. Son voces muy autorizadas en España y a quienes pues no se está consultando, y nosotros hemos decidido escucharles a ellos. Tenemos a otras muchas personas, ya iremos diciendo quiénes conforman este comité de expertos y celebraremos las reuniones, porque nuestra idea es preparar el Madrid del día después para que nos reactivemos económicamente y sobre todo adelantarnos. No puede ser que nos pase lo mismo con las mascarillas y los equipos de protección individual. Es decir, las mascarillas de dentro de un mes probablemente sean las mamparas que van a necesitarse en los restaurantes, o las cámaras térmicas que nosotros ya estamos estudiando para adquirir, para instalar en determinados puntos. Entonces nos queremos adelantar ese mes y tenerlo todo preparado para que se pueda salir de manera segura, para que se pueda reactivar la economía de manera segura y sobre todo para proteger los puestos de trabajo.
Y por ejemplo, mañana usted se reúne con los hosteleros, ¿van a dar más espacio a las terrazas de los bares y restaurantes en las aceras para que ocupen más espacio y así puedan tener clientes? Porque si no, dentro del recinto del local va a ser muy difícil. ¿Van a dar ustedes más espacio a las aceras o no?
Lo primero que vamos a hacer es, que ya lo hemos hecho, devolver desde la tasa que habían pagado. Hay unas 19.175 pymes y autónomos ligadas a la hostelería de Madrid, lo que he dicho antes, 150.000 empleos, y hay 5.200 terrazas en veladores. Una de las primeras cosas que vamos a hacer va a ser ampliar el plazo de las terrazas, porque la ordenanza marca que son del 31 de marzo al 31 de octubre. Yo creo que merece la pena alargarlo. También estamos estudiando si se puede alargar ahora mismo el horario, reducir la tasa de terrazas un 25%, porque si ellos no cobran, nosotros no deberíamos cobrar de ellos. Y hay que repensar efectivamente el espacio público para poder concederles más espacio, que no va a ser necesariamente además para que tengan más clientes, sino para que los clientes que estén en las terrazas estén de manera segura. Pero no solo con las terrazas, pensemos también en los comercios. Estamos pensando que a lo mejor hay floristerías que pueden poner las flores en la calle, que a día de hoy no se puede en Madrid. Estamos pensando que a lo mejor una panadería puede tener su escaparate también en la acera. Por eso nosotros, en este comité de expertos, una de las grandes cuestiones que se están valorando es cómo repensar el espacio público en Madrid para hacer nuestra ciudad mucho más atractiva, porque es una oportunidad para hacerla más atractiva, pero sobre todo para que la gente pueda seguir trabajando y trabajando bien.
Y en el uso de sus competencias, el Ayuntamiento de Madrid supongo que también estará preparando un plan para hacer frente a la crisis social. Esto forma parte de lo que usted estaba contando de cómo responder ante la crisis económica para que la actividad vuelva en la medida que se pueda, pero la crisis social, el Ayuntamiento de Madrid también va a aportar su plan para hacer frente a lo que ocurre en la ciudad, a
Mira,
lo que se nos viene.
tanto es así que nosotros le pedí al área social que hiciese una prospección, una estimación de hacia qué escenario nos dirigimos. Y el escenario es dramático. O sea, inicialmente, por eso es importante que nos demos cuenta de que aquí hay tres crisis: la sanitaria, la económica y la social. La sanitaria ya se está abordando, ahora viene la económica. La solución de confinar indefinidamente es, entre comillas, la solución fácil, pero nos aboca a una situación económica que va a ser insostenible. Y la situación económica nos aboca a la social. En los escenarios que nos pintaban desde el área social, si ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, es decir, asisten de forma directa a 34.000 familias que necesitan del Ayuntamiento y de la Comunidad para sobrevivir, nos dirigimos a un escenario donde esto probablemente se triplique. Estamos hablando de más de 94.000 familias que van a necesitar de la ayuda directa de los servicios públicos para poder sobrevivir. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Bueno, fuimos la primera administración que abrió, por ejemplo, el complejo de IFEMA y fue para atender a la gente sin hogar cuando a todo el mundo se le pedía que se quedase en casa, había gente que no la tenía. Desde entonces hemos abierto más de 600 plazas, hemos abierto varios comedores, el último, el de Santa Eugenia, que ya está dando de sí todo lo que puede, 10.000 comidas. Ahora vamos a abrir el de Villaverde y serán más los comedores que vayamos abriendo a lo largo de esta crisis, pero vamos a necesitar el superávit. Y ahí le pedimos al Gobierno de la Nación que sean conscientes de que la capilaridad que les ofrece un ayuntamiento no se la va a dar ninguna administración, que somos los que estamos más cercanos a la realidad y que, por tanto, necesitamos disponer de esos 420 millones que a día de hoy están en el banco, que se van a destinar, si nadie lo remedia, a pagar anticipadamente deuda que nos está costando, porque pagar anticipadamente ahora mismo nos sale caro. Y lo necesitamos para abordar la crisis social y se tiene que hacer desde los ayuntamientos. Y esto no lo ha pedido el Ayuntamiento de Madrid de PP Ciudadanos, sino que se ha pedido por todos los ayuntamientos de todos los colores posibles. Y ahí yo espero que el Partido Socialista demuestre una sensibilidad hacia lo local y una sensibilidad hacia los ciudadanos.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en esta mañana. Que le vaya bien.
Muchas gracias a todos,
Hasta la
igualmente.
próxima. Adiós, adiós,
Hasta la
adiós.
próxima.